¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, Jorge, te llamábamos porque nos pareció interesante, como siempre, algunas de tus reflexiones. Y sobre todo en esto que incluso escuchábamos un audio recién que hablaba de un imaginario. Y en este caso el imaginario de la derecha, a propósito de lo que ha pasado en España y a propósito de lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuál es ese imaginario de la derecha?
Bueno, la idea de promover identificaciones muy sólidas, de no interrogarse demasiado por la cuestión histórica, de no interrogarse demasiado por las pertenencias anteriores, por no analizar ninguna situación estructural y reducirlo todo al presente, promoviendo una identidad fuerte, como un estadio de fútbol. Como cuando se constituye una identidad sin fisuras, desde un yo fuerte, que es, bueno, somos así, soy así, estoy orgulloso de ser así. Y todo lo que venga a perturbar eso está mal.
Claro.
Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches para usted. Muchas gracias por esta comunicación. Esto que sostiene respecto del imaginario de la derecha se contrapone con otros imaginarios que hay sobre la izquierda. Yo estaba viendo algunas cosas que usted había publicado al respecto, que de acuerdo a declaraciones formuladas, que incluso por un referente de Podemos, que decía, bueno, la división, no estar de acuerdo, es como consustancial a ser de izquierdas. ¿Qué es entonces para usted lo central en uno y en otro polo que atrae o no definiciones?
Bueno, el ejemplo que justo da usted, ahí sí que me parece que hubo también una imprudencia narcisista de parte de la izquierda, en el sentido de que Podemos llama a pocos días de la consulta a ver qué es lo que va a hacer con la coalición y lo que va a hacer con Sumar. Bueno, en fin, esto es bastante discutible en estos días aquí porque la situación es gravísima. Pero vamos a hacer constar una cosa. En la izquierda hay también narcisismo y hay egos y hay peleas entre los egos, pero no promueven un programa que se base exclusivamente en eso. En cambio, la derecha, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ganó con la palabra ganas. Y el triunfo de la derecha en España fue absolutamente ideológico. O España o Sánchez. Y luego se viralizaron carteles con las manos ensangrentadas porque Sánchez era la ETA. La ETA hace 10 años no mata a nadie. O Sánchez era la destrucción de España. Sánchez es el presidente de la Unión Europea. Sería un poco raro destruir a España. Entonces, con un imaginario muy sencillo, muy arcaico, muy anacrónico, pero que sin embargo transmite algo absolutamente sin fisuras, ganan.
Claro, me pareció...
Eso no quiere decir...
Sí.
No, eso no quiere decir que en la izquierda no haya estas cosas. Por ejemplo, lo que está pasando entre Podemos y Sumar, que son dos formaciones de izquierda aquí en España, es verdaderamente un poco lamentable. Espero que en las internas nuestras no pase lo mismo. Ese es otro tema. Sí. Ahora, la derecha hace esto directamente como su... Es una agenda de promoción de identificaciones fuertes.
Vos sabés que una de las cosas que me parecía notable, porque va exactamente al punto, me parece, de lo que es la definición hoy de este auge de la derecha, es esta, digamos, esta definición de un yo fuerte. Y que en tanto promueve ese mensaje, el yo fuerte, la derecha, todo lo que se presenta alrededor y que viene de alguna manera a interpelar a ese yo fuerte, bueno, es desechado por el posible votante. En este caso viene la izquierda a interponer alguna cuestión reivindicativa y este yo que quiere ser fuerte lo termina desdeñando. De alguna manera es la aplicación de un concepto de psicología hacia la política que a mí me parece realmente notable, Jorge, y si vos lo podés explicar con más profundidad, mucho mejor.
Sí, bueno, es un poco desde el psicoanálisis en mi caso, más que de la psicología, porque la psicología está a favor del yo fuerte, el psicoanálisis no. Pero mire, por ejemplo, ya hoy la derecha, que está ultraderechizada, ha dicho que sus primeras medidas van a ser derogar la ley de memoria democrática, que era una memoria histórica ultra débil la de España, ¿eh? Pero bueno, por lo menos la gente podía desenterrar a sus muertos y enterrarlos dignamente. Bueno, eso queda derogado. Luego van a derogar la ley trans y todo lo relacionado con el LGTBI. Bueno, todas estas cuestiones son interpelaciones de ese yo fuerte, porque lo importante para ellos es España. Y en cambio, enterrar a los muertos introducía la división de los españoles, que es de lo que se lo acusó a Sánchez. El pasado introduce división. Y todo el tiempo es estructurar un imaginario donde la división no tenga lugar. No hay ni antagonismos sociales, ni divisiones en los sujetos. Todo tiene que estar totalizado, unificado. Perdón, pero acá hay un ruido. Ahora me voy a retirar más. Y entonces, estos serían como algunos ejemplos, ¿no? En donde verdaderamente, en el caso de Argentina, el ultraderechista local directamente propone directamente eliminar el Estado como un elemento que puede dañar lo que él considera que es verdaderamente avanzar con la libertad.
Son casos distintos, puede haber semejanzas y puede haber diferencias lógicas según sea la situación contextual. Usted escribió un artículo en el que plantea lo que enseñan las elecciones en España y se preguntaba por qué la razonable política salarial, ambiental, feminista de la coalición de izquierda no fue posible de ser traducida en votos a su favor. Mi pregunta es, ¿por qué la situación electoral, desde su perspectiva de análisis, desde una mirada más internacional, mirándolo desde esta preocupación por el avance de las derechas y este planteo que desde todos los sectores se formula de que la Argentina tiene este famoso escenario dividido en tres? Hay tres tercios, Catopodis decía, pero son dos los modelos. ¿Por qué llegamos a esto?
Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, como destaco desde hace mucho tiempo, la gente no vota en contra de sus intereses, sino que sus intereses son más complejos. Y los intereses abarcan identificaciones, formas de gozar, etcétera, etcétera. Después, en segundo lugar, la derecha ha logrado imponer en su agenda que los impuestos benefician a los vagos y que son una dilapidación del Estado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí se juntan los intereses de los sectores de la burguesía, o como se quiera denominar a los sectores económicos que han sacado ventaja en el neoliberalismo, con ciertos sectores que viven en el mundo del trabajo en negro, que tampoco quieren saber nada del Estado, porque no ven claramente que el Estado los vaya a beneficiar y no ven claramente que los impuestos tengan algo que ver con lo que están haciendo ellos. Así que hay un nuevo problema estructural para el discurso de las izquierdas. Por ejemplo, en las villas miserias en Argentina hay un mundo de miseria, pero en muchos de los sectores de las villas, por supuesto que no en todos, hay verdaderos mercados donde se trabaja con muchos tipos de materiales distintos. ¿Y qué? ¿Va a interesarle a ese sector que haya impuestos? ¿O que haya una supuesta política? ¿Van a creer en una supuesta política de Estado que lo va a lograr hacer salir de esa situación de la vida? Más bien se vuelve un ídolo el tipo que dice que no quiere saber nada ni con el Estado ni con los impuestos. De allí que la Villa 31, por ejemplo, el 21% apoya a Milei.
Claro, efectivamente. Muy bien, Jorge, te queremos agradecer esta charla con nosotros, a pesar de tus obligaciones. Un gran abrazo y gracias siempre por la predisposición.
Un abrazo a ustedes.
Y cuéntenos, Jorge, ¿dónde anda? ¿Por qué sector de Madrid? De tanto ruido de fondo.
Es Madrid, lo que pasa es que Madrid ahora, a partir de las 12 de la noche, no hay nadie. Y a esta hora todavía está la gente en su última copa. Y entonces, pues, si estaba dentro, que estaba en un restaurante, era un lío. Y si salía afuera, es otro lío. Y lo siento muchísimo.
Disfrutando los primeros días de calorcito veraniego.
Exactamente. Sí, hay un comienzo de primavera.
Claro.
Muy bien. Disfrute, muy querido bien. Amigo. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Muchas gracias.
Bueno, a pesar de por ahí estas dificultades del audio, digamos,